Ser Podcast.
Nos vamos enseguida a Londres, en el día en el que, por cierto, ha habido un partido de segunda, el que debía haberse jugado anoche, que ha condenado al Racing de Ferrol ya matemáticamente a la segunda división. Segundo equipo que desciende a primera ref. De la segunda a primera red. Ya había descendido el Cartagena. Hoy el Racing de Ferrol, que ha perdido 2-1 contra el Almería, es también equipo de primera ref. Pero lo primero, en Londres se ha disputado el primer asalto del partido de ida de la primera semifinal de la Champions entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Ha ganado el Paris Saint-Germain de Luis Enrique 0-1 con gol de Dembélé. Pablo Montaño, hola.
Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Así es, el gol de Dembélé a los 3 minutos de partido ha dado ventaja y pone un poquito por delante y más cerca al equipo de Luis Enrique para esa deseada final de Múnich. El francés no ha podido terminar el partido por unas molestias musculares, pero su tempranero tanto en la primera mitad ha puesto por delante al Paris Saint-Germain. Le anularon un gol también a Mikel Merino por fuera de juego, así que termina 0-1 el encuentro entre Arsenal y Paris Saint-Germain y veremos a ver a quién sale ahora de protagonistas por la zona mixta.
Pues enseguida nos pedirá paso Pablo Montaño con protagonistas. Repetimos, 0-1 gana el Paris Saint-Germain, el gol de Dembélé, que se ha retirado del campo lesionado. Enseguida intentaremos contar si es la lesión leve, muscular. Enseguida se ha notado un pinchazo, no parecía gran cosa, pero veremos a ver si le permite jugar el partido de vuelta, que es la semana que viene. Hola, Jesús Gallego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Yago de Vega. Hola,
Yago. Hola, Manu, muy buenas a todos.
En Barcelona, Jordi Martí, buena nit.
Buenas noches, muy buenas.
Y enseguida se suma Bruno Alemán, que ya está por ahí. Hola, Bruno, muy buenas. Enseguida Bruno, y también Miguel Martín Talavera y Antonio Romero. Hola, Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo va el gemelo?
Bueno, pues tengo un pinzamiento ahí bastante que me está complicando un poco la vida.
Ya te vi en Sevilla fastidiado, pero...
Pues sí,
bueno, no mejora eso, ¿no?
Sí, porque, bueno... Si es que ya tengo
la edad, con la edad ya es muy difícil.
Pero es en el gemelo.
El gemelo.
No, sí. es un pinzamiento lumbar. No, es un la cabeza se me pinzó la misma, más o menos, cuando se te pinzó a ti.
Vale. Lleváis con el mismo tiempo.
Yo también sí, pero, te quiero, ¿eh?
Pero que eso no mejora, ¿no, Romero?
Bueno, va mejorando un poquito, pero sí, que sí. Se pinza mucho y que va lentito la
bueno,
cosa.
Bueno, pues nada, Antonio.
Pero bueno, que de esta no la voy a palmar, ¿eh? No te preocupes.
Vas a seguir adelante, por supuesto.
Voy a seguir adelante, aunque sea con una pierna.
Luis Enrique muy cerquita de. Luego hablaremos de lo que ha sido el partido y tal, pero Luis Enrique muy cerquita de la final, ¿eh?
Está llamando a Axel Torres que quiere entrar, Romero, no te digo más.
Oye, quiere ajustar cuentas.
Bueno,
esto es muy largo. No, la verdad es que la salida del Paris Saint-Germain en Londres ha sido increíble. Como parecía que estaba jugando en casa, y el Arsenal, que es un equipo de diésel, ha aguantado, ha tenido sus oportunidades.
Ha tenido su momento.
Pero yo veo al Paris Saint-Germain en favorito.
Pero para mí el resultado es corto, ¿eh?
Sí, ha habido un par de palos del Paris Saint-Germain y tal.
Mira, en ese momento del Arsenal, ¿no ha estado Donnarumma?
Ojo, sí, ha hecho un par de paradas también buenas de la norma. A ver qué dice Mikel Arteta, que está en directo en Movistar Plus Liga de Campeones.
París a ganarlo, ajustar algunas cosas y entender que los márgenes son muy, muy cortos. Ellos en la primera acción que no salen de la presión con la calidad que tienen y de la manera que han definido se ponen por delante. Y creo que luego el equipo ha ido a mejor. En el momento que hemos asentado un par de cosas hemos sido mejores, pero al final hemos tenido 2-1 contra unos contra una. Te los para y en la Champions las áreas es lo que te hace la diferencia.
Acusasteis ese golpe tan pronto, en ese minuto 4, os costó levantaros, ¿no?
Nos costó otros 10 minutos, sí, pero ya no por desajustes, sino por otras cosas, sobre todo con la gestión de la recuperación tras la presión alta, que hemos tenido algunos problemas con eso. Ajustaremos cosas e intentaremos ser mejores.
¿Por dónde pasa, Mikel?
El gol muy rápido y que desajustó al Arsenal de Mikel Arteta, que repito, que ha ido en Londres 0-1, ya está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Justo el resultado, el 0-1.
Bueno, es un poco lo que decíais. Ha habido un tramo, como decía Pulido, en el que seguramente el Arsenal ha merecido el gol del empate con un par de manos tremendas de Donnarumma, y ha habido, sobre todo en el tramo final de partido, dos ocasiones clarísimas para que el PSG se fuera con un 0-2. Seguramente un 1-2 hubiera sido más justo que el 0-1. Me ha parecido un partido más divertido que lo que refleja el resultado con ese 0-1, pero bueno, una victoria que demuestra que el PSG este año es un equipo más serio que el año pasado.
Totalmente. Bueno, enseguida estamos también con la previa del Barça-Inter de mañana. Ha hablado hoy Hansi Flick y ha hablado Lamine Yamal. Enseguida escuchamos a Lamine cuando le han preguntado: oye, dicen que últimamente estás un poco crecido. Enseguida escuchamos al joven futbolista del Barça, que con 17 añitos la criatura, mañana hace, Jordi Martí, 100 partidos. 100 con la camiseta del primer equipo del Barça.
100 partidos, Manu, 2 años en efecto de su debut y marcando las diferencias. Creo que hoy ha tenido una frase magistral. Le han preguntado si cree que empieza la era Lamin, sí. Y él ha dicho que no. Que él espera que empiece la era del Barça. Un tipo sensato, a pesar de una edad tan... Bueno, pues 17 años. Es que 17 años...
Ha tenido alguna otra frase también.
A ver, que ahora lo vamos a escuchar. Espera, que habla Luis Enrique con Mónica Marchante, perdona.
Enhorabuena, primero habéis conseguido algo que el PSG todavía no había conseguido, ganar aquí. Además, habéis golpeado en el minuto 4 y a partir de ahí el primer tiempo especialmente ha sido vuestro.
Sí, creo que hemos podido vivir una semifinal con muchísima emoción, muchísima tensión, un estadio que prácticamente temblaba, vibraba, pero creo que hemos, en esa jugada del minuto 4, que es un gol muy parecido al que hicimos en Anfield, demostrar qué tipo de equipo somos, qué tipo de jugadores tenemos, qué tipo de personalidad, qué tipo de fútbol queremos hacer. Ese gol nos ha dado mucha confianza, mucha tranquilidad, ha sido uno de nuestros ejemplos de cómo intentamos jugar y creo que el equipo, como os dije ayer, sigue mostrando que tiene hambre, que tiene ganas, que puede jugar mejor o peor, pero que lucha hasta el último momento y que, bueno, es un buen resultado. Queda un partido de vuelta, un gol se marca en un despiste y creo que va a ser una vuelta trepidante.
Ahora te pregunto por esa jugada porque nos da para comentarla, pero primero queremos saber
como
cómo está
por Arteta, tenemos lío, ¿eh?
Bueno, pues Usman ha sentido una ligera molestia, no sabemos realmente el alcance hasta que no haya pruebas. Vamos a jugar un partido de liga que seguro que no va a estar porque además le daríamos descanso y para la vuelta vamos a intentar que esté. Pero creo que una de las cosas de la que hemos hablado continuamente en París es que nosotros somos un equipo, un verdadero equipo, y un verdadero equipo es evidente que quiere jugar con todos sus jugadores, pero si no está saldrá otro compañero que está preparado, que tiene ambición, que tiene calidad y que un verdadero equipo tiene que superar estas cosas.
El movimiento de Dembélé en esa jugada no es casual, él hoy ha tenido muchísima movilidad, se retrasa y ahí evidentemente le pierden la marca.
Y eso que este es un equipo que presiona increíble, pero es muy difícil seguir a un jugador que parte de la posición de 9, que viene sobre todo como alejado, es siempre complicado, es difícil para nosotros cuando presionamos este tipo de movimientos. Es un jugador espectacular en lo que es venir en apoyo, girarse, perfilarse a los dos lados, controlar, aparecer de segunda línea, luego tiene esa capacidad para chutar de primeras. Creo que hoy el equipo ha mostrado todavía más personalidad y más sensación de que quiere ir a por ello.
Y decías ayer...
Palabras de Luis Enrique, hablando de Dembélé, entre otros, que espera que esté en el partido de vuelta, aunque no va a estar en el partido de Liga, evidentemente, de este fin de semana. Me pide paso también Marta Casas en el Movistar Arena, donde ha terminado el Real Madrid Olympiacos. Y atención, porque ha ganado el Real Madrid 80-72. Habrá cuarto partido el jueves. Marta Casas con protagonista. Marta.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. 80-72 ha sido el resultado en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid, que estaba obligado a ganar para alargar la serie, y estoy con el capitán del Real Madrid, Sergio Llull. Muy buenas.
Hola.
¿Había que ganar?
Sí, había que ganar. Son finales sin rey ya lo que nos queda si queremos ganar la Euroliga. Quedan ahora pensar en el jueves, descansar bien y va a ser otra guerra, seguro.
¿Por qué se ha ganado?
Bueno, por pequeños detalles. Al final, partidos de este calibre contra rivales como el Olympiacos, pues se gana por pequeños detalles, ¿no? Un rebote que coges, una buena defensa. Hemos tenido una buena racha al inicio del último cuarto que nos ha permitido pues coger una ventaja que luego hemos sabido administrar y contentos con la victoria, pero conscientes de que todavía queda mucho por hacer.
El cuarto partido que va a ser el jueves, pero lo de hoy es un empujón, no sé si dentro del vestuario, también para los aficionados y para todo el mundo, de este Real Madrid puede remontar la serie tal y como está.
Bueno, no creo que sea un empujón. Nosotros somos conscientes de que podemos remontar la serie y podemos ganarles el jueves también, ¿no? Que es lo que tenemos que pensar. Al final, los partidos de ahí también fueron igualados, a excepción del inicio nuestro del primer partido. Todo lo demás ha sido pues una auténtica batalla, ¿no?, contra un grandísimo rival y puede ganar cualquiera, pero vamos a intentar el jueves hacer las cosas mejor que ellos y conseguir la victoria.
Pues a por lo del jueves, Sergio. Capitán, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues Manu, Sergio Llull, el capitán del Real Madrid, después de una victoria que era fundamental, 80-72 ha ganado el Real Madrid, era un partido sin red, estaban obligados a ganar para alargar la serie, para que haya un cuarto partido también en el Palacio de los Deportes, va a ser el jueves a las 9 de la noche, otro Real Madrid Olympiacos, la película va a ser la misma, el Real Madrid Madrid obligado a ganar para volver a visitar Atenas, en el que sería el quinto y definitivo partido. Pero veremos qué es lo que pasa. De momento, el Real Madrid hoy, que ha conseguido la victoria y ha alargado la serie hasta ese cuarto encuentro.
Pues nada, habrá cuarto partido el jueves, pasado mañana. Si gana el Real Madrid, a Atenas, al pabellón de la paz y la amistad, que es de todo, menos paz y amistad, hay cualquier cosa allí. Pero un infierno, que se suele decir, un auténtico infierno. Hola, Talavera, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues nada, vamos a ver qué pasa con ese cuarto partido del jueves, a ver si sigue vivo el Real Madrid, y a ver mañana qué pasa en el Barça-Mónaco, la otra eliminatoria.
Ha remontado con la unidad B, con los jugadores más físicos, ¿sí? Con Feliz, con Ibaka, con Garuba, que ha tenido muy buenos minutos, con Abalde en defensa, y al final, si defiendes, como pasó en Grecia, si pegas, sí, los árbitros te van
como
a...
Como pasa en el fútbol.
Momento, claro. Si pegas, pues te sancionan más o te sancionan menos. Me imagino que lo decías por eso, ¿no?
Exactamente, por eso digo. Sí. Bueno, pues nada, ese es el otro punto de interés esta tarde-noche en el baloncesto, con la victoria de los de Chus Mateo, que de momento siguen vivos, a ver qué pasa el jueves en el Movistar Arena. Antón Meana, hola, muy buenas.
Presidente Carreño, muy buenas.
Está por ahí Javi Herraez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Nos vamos enseguida a la otra previa de la semifinal, de la segunda semifinal de la Champions, pero, Antón.
Hemos contado con Gallego a las 8:30 que no eran capaces de decirnos desde Brasil cuándo se incorporaba Carlo Ancelotti a la selección brasileña. Después de muchos días negociando, no eran capaces de decirnos se va a incorporar este día, va a dirigir estos partidos. Pues bien, ahora mismo los compañeros del diario AS y los compañeros de Relevo anuncian que está a punto de bloquearse la operación Ancelotti-Brasil porque el Madrid no quiere liberarle antes del Mundial de Clubes. Repito, es una información que estamos leyendo en el AS y en Relevo. Lo que nos cuenta la CBF a la cadena SER es que sí que tienen un principio de acuerdo con Ancelotti, pero que no está cerrado porque no hay fecha de incorporación. Y para Brasil es una línea roja que Ancelotti dirija al equipo en los partidos de junio. Parecía que era naranja, parecía que era verde, parecía que estaba cambiando el color de la línea, pero insisten en la CBF que necesitan un seleccionador para junio, que no pueden poner un interino en junio, que son Brasil y que tienen que tener a Ancelotti dirigiendo el partido Ecuador-Brasil en junio.
Es que ese partido es el 4 de junio.
Correcto.
En Guayaquil. Un Ecuador-Brasil, claro. Entonces tienes que dar la lista antes y ya tienes que ejercer. Tienes que ejercer de seleccionador, pero ¿cuándo empiezas a ejercer de seleccionador? Entonces, si la liga termina el 27, ¿no?
La liga termina el 25,
Real,
¿no?
Madrid,
el
25. Real Madrid y Real Sociedad.
Eso es el último partido, sí, sí. O sea,
correcto.
10 días después ya ejerces de seleccionador brasileño.
Pero una vez que ya se han quitado todas las caretas y el Madrid asume que Ancelotti quiere dirigir a Brasil porque el año que viene aquí no va a seguir porque el Madrid no quiere que continúe la temporada que viene. Y una vez que Ancelotti ya no tiene miedo a que se le vea con la Confederación Brasileña y que el empresario famoso viaje a Sevilla, igual que viaja al Bernabéu, cuando parecía que iban a llegar a un acuerdo y que el día que el Madrid quedara fuera de la pelea por la Liga se podría liberar a Ancelotti, lo que nos dice a nosotros, información nuestra, la CBF, es que no son capaces de cerrar la fecha de incorporación de Carlo Ancelotti y que para ellos, si no está en junio, no es válido el fichaje. Y están contando los compañeros de Relevo y de LAS que el Madrid no ve claro que Ancelotti no dirija el Mundial de Clubes.
Bueno, yo lo que puedo aportar es que el Madrid, y lo contamos aquí en el Larguero hace, recordaréis, 2-3 semanas, que al Madrid las prisas de Brasil y lo que quiera Brasil le importa cero. O sea, al Madrid le importaba en ese momento pelear por la Champions, cayó eliminado con el Arsenal, le importaba la Copa del Rey, la perdió en la prórroga, y ya le importa el Celta de Vigo el próximo domingo y la próxima semana el Barcelona. Y el técnico se llama Carlo Ancelotti. Entonces, las prisas de Brasil al Madrid le importan cero.
Claro, a ver, yo creo que aquí, para que los oyentes se sitúen un poco, aquí ya el debate no es si Ancelotti se va o se queda. Se debate ya...
Que se va a marchar y
está,
todos sabemos.
Está superado. El debate ahora es cuándo se va. La pregunta ahora es, Manu, ¿cuándo se va Ancelotti? Porque claro, está, perdona Romero, el clásico, que es muy importante, el 11 de mayo, es decir, este fin de semana no, el siguiente. El clásico, que es otro Barça-Real Madrid, cuidado con ese partido. Y luego el final de Liga, 25 de mayo, y es que el 4 de junio hay un Ecuador-Brasil. Y luego el Mundial de Clubes, que empieza el 14 de junio. Entonces claro, en ese sudoku de fechas, la pregunta no es si va a seguir o no va a seguir, la pregunta es ¿cuándo y cómo va a salir Ancelotti del Real Madrid rumbo a Brasil? Esa es la pregunta ahora mismo, Romero.
Claro, bueno, aquí hay varias cosas. Primera cosa, si el Real Madrid sigue peleando por la Liga, Ancelotti es el entrenador del Real Madrid, como dice Javier Herraez. La liga acaba el 25 de mayo y podría estar liberado, aunque suena un poco raro, quién da la lista, tal, no sé qué, pero el día 4 podría estar sentado como nuevo seleccionador de Brasil. Y luego esto es una partida de ajedrez en la que evidentemente cada uno juega sus cartas o mueve sus fichas. Lo que yo también puedo aportar, como dice Raef, es que en la primera idea del Real Madrid, que contemplaron todas las posibilidades, no hacía demasiada gracia dos cosas. Una, que Carlo Ancelotti dirigiera el equipo, porque Carlo Ancelotti no va a ser el entrenador de la próxima temporada y el que viniera no iba a tener tiempo prácticamente para hacer nada. Dos, que el nuevo se quemara con una posible derrota en el Mundial de Clubes, en el que al Real Madrid solo le vale ganar. Se contemplaba la opción de un interino y Solari tomaba fuerza. Yo creo que en esta partida de ajedrez me da la sensación de que todos tienen que aflojar un poco, porque no me gustaría, y creo que no le gustaría al madridismo, que Ancelotti no tuviera una salida por todo lo alto, que es como se merece.
Eso sería lo más claro, raro y lo
pero
más...
El problema es que las prisas de Brasil, evidentemente, las tiene que atemperar el Real Madrid, porque el Real Madrid lo que le dice a Brasil es: oye, chicos, es que nos jugamos la Liga frente al FC Barcelona y esto no está perdido. Una vez que el Real Madrid, si sucede, se descabalga de la carrera en el Campeonato Nacional de Liga, yo creo que esta situación es que, evidentemente, se va a liberar por ambas partes.
Pero es que, Bruno, el tema
tiene
es
que pasar esa circunstancia.
Pero el tema del Mundial,
o sea,
de
se
clubes...
va a liberar, perdona, Romero, ¿tú crees que si, por ejemplo, perdiese contra el Barça en el siguiente, a partir de ahí podría en el club liberar a Ancelotti?
Yo creo que sí.
Entonces el Mundial de clubes,
al equipo en el Mundial de clubes.
Yo veo que hay varias opciones interinas todas.
Sí, claro. Bruno, ibas a decir, perdona,
me parece muy poco serio que el Madrid vaya con un entrenador interino al Mundial de Clubes. ¿Cómo motivas a tus jugadores sabiendo que el entrenador no es ni el que cierra ciclo y al que le debes al menos un final feliz, ni tampoco al que vas a tener que convencer
pero
que a partir
final,
de ya,
pero
de
yo
ahora.
Te pongo otro
pero
escenario,
es un final
Bruno.
Feliz, Bruno.
Pero bueno, pero yo te pongo
intentar
saber desde hace semanas, claro, que no es el entrenador, saber que ya no cuentas con él, saber que ya has contactado con otro, claro, entrenador y es un bueno, favor para Ancelotti dejarle, claro, sin firmar por Brasil y llevarle allí.
Con respeto, Solari y Ancelotti.
Que yo no te estoy hablando. Si yo te estoy hablando del Real Madrid, que lo haga bien o lo haga mal. Yo lo que digo es no se nos puede llenar la boca de que Ancelotti, como dice Manu, se tiene que ir por la puerta grande, que es un señor que ha sido el mejor entrenador de la historia del Real Madrid y demás, y ahora que te está pidiendo algo, que te está pidiendo salir para irse con Brasil, que es su próximo destino.
No, él no está pidiendo salir.
No es el Teresa Herrera, que es un mundial de clubes.
Si el Madrid quiere que Ancelotti cumpla su año de contrato y la opción de Brasil, claro, se desactiva mañana.
A ver,
como Ancelotti sabe que eso no va a pasar, pues claro.
Va Gallego. Claro. Pero a ver, lo lógico, que aquí en el fútbol hay muchas cosas menos lógica, pero lo lógico es que el entrenador que está termine la temporada. Y la temporada, claro, termina con el Mundial de Clubes. Claro. Eso sería lo lógico.
Pero, o empieza.
Eso sería el Mundial de Clubes.
Pero este
último torneo de la temporada, creo. Pero es verdad que pilla a caballo entre el final, claro, de una temporada y el inicio de la otra.
Pero este debate no se había planteado hasta que el Madrid pierde con el Arsenal. Nos enteramos que está la CBF en el Bernabéu y se lo preguntamos directamente a Ancelotti.
Vamos a oírlo. Cuando le preguntan Tomé a Ancelotti esa noche.
En caso de que llegue el hecho de que no sigue Carlo Ancelotti, ¿usted entrenaría en el Mundial de que no siga Ancelotti, usted entrenaría en el Mundial de Clubes o no? ¿Eso lo han llegado a hablar ustedes o no, Carlo?
No te puedo hablar de esto ahora, no.
Es que este lleva siendo el tema varias semanas. Es que es el único tema. ¿Quién dirige el Mundial de Clubes? Y según dice la CBF, es el principal problema para no llegar a un acuerdo. Ese.
Yo creo que la decisión entre las dos partes es: el año que viene no vas a entrenar al equipo, vas a terminar la Liga. Aunque en las últimas dos jornadas no tenga opciones, vas a terminar la Liga y creo que al Madrid no le importará que Ancelotti no esté en el Mundial de Clubes. Se buscará una solución, claro, porque entre otras cosas creo que el Mundial de Clubes, aunque algunos lo consideran ahora el torneo más importante de la historia del fútbol, a Madrid ya se va a llevar por participar. Lo que se lleva va a ir sin la mitad de la defensa, ya veremos con qué equipo, le va a dar igual qué entrenador está ahí, porque el equipo del Mundial de Clubes no va a ser el equipo de la
No debería darle igual.
Y entonces retomamos...
Pero esa no es la noticia que no debería darle igual, me van a contar, ¿eh?
Y entonces, no, pero claro, pero es que... No, y entonces retomamos lo de Bruno Alemany, que es muy interesante. Bruno, lo que es una cosa que no se puede permitir el Real Madrid es que estrenar nuevo entrenador con una nueva época, con el equipo medio
caído,
con un solo fichaje.
Es que no creo que haya ningún entrenador. No creo que haya ningún entrenador.
Xavi Alonso diciendo,
claro, en este caso, Xavi Alonso, que es el que parece ser que va a ser el sucesor de Ancelotti, no creo que Xavi Alonso quiera debutar con el Real Madrid con apenas una semana y media, dos de
no, con el Real Madrid no, con el Real Madrid que hereda. Ese no va a ser el Real Madrid de la
próxima. Cinco o seis saliendo, con otros cuatro o cinco.
Una semana y media de preparación, medio equipo lesionado, sí, ningún fichaje la base todavía del equipo, hecho.
O sea, la base del equipo es la misma, ¿eh? O sea, que está muy bien lo de Xavi Alonso. Xavi Alonso
que no
va a heredar.
Creo que quiera Xavi Alonso,
se van a ir, se van a ir. No, pero que el escenario es que no va a seguir Lucas Vázquez, no va a seguir Modric, vamos a ver si Alaba, Camavinga, no sé. Pero pues que luego la base del equipo... No, pero que la base del equipo es Mbappé, es Vinicius, es
fundidos, ¿cómo muerto físicamente?
Pero,
no, digo
que la base del equipo entonces... que llegará, que va a llegar Xabi Alonso, no, pero que la base del Real Madrid de la próxima temporada
pero yo estoy hablando...
es la línea dura, digamos, la parte fuerte, que está
pero
la misma.
Yo estoy hablando de que Xabi Alonso no va a querer coger el equipo.
¿Tú lo sabes eso?
Vamos, no sé, no lo sé, pero aplicando la lógica. O sea, a ver, te quiero decir, si yo fuera Xabi Alonso, yo no cogería el Real Madrid recién terminada la liga, perdida la liga,
luego,
físicamente destrozado.
Eso no
con
lo
una
sabemos.
Semana. Bueno, luego hay otro, yo lo intuyo, luego o sea, hay otro, evidentemente no lo sé, pero lo intuyo.
Hay otro detalle que no sé si Florentino Pérez va a dejar que sea la Confederación Brasileña de Fútbol quien le marque la agenda de
totalmente
la temporada. Porque,
totalmente bueno, mal,
porque Ancelotti, que te quieres ir o que queremos que te vayas, vale, hemos llegado a un acuerdo a final de temporada, aunque te quede un año te vas a ir, pero a mí no me va a marcar la confederación. Digo, esto me parece que es un poco sentido común para los que llevamos, como dice Romero, en quinto de Florentino. Va a decir Florentino, bueno, pues si te pide ya Brasil, que estés en el Guayaquil, en el Ecuador, Brasil, pues te tendrás que ir. Al contrario.
Ahora, perdona.
Le va a decir, oye, perdona, aquí los pasos los marcamos en el Madrid nosotros, que tienes contrato con nosotros. Y luego te vas a Brasil en junio o en septiembre, que es el siguiente partido de Brasil. O sea, vamos a ver la prisa. ¿Quién tiene la prisa? Brasil. Ahora, nosotros no tenemos prisa hasta que Xabi Alonso empiece la próxima temporada.
Siendo eso cierto, y ya termino, Ancelotti llegaría a esa situación completamente abrasado. O sea, porque si
presionado por el otro lado.
Si esta noche está abrasado Ancelotti, imagínate si pierde la liga y la pierde mal, cómo llega Ancelotti a ese Mundial de Clubes para entrenar al Real Madrid. Esa es la otra parte.
Sí, totalmente. Y Brasil presionándote para que vayas para allá.
Es que el escenario del juego ha cambiado completamente en el sentido de que las temporadas ya no son iguales. Siempre teníamos como horizonte el 30 de junio, que es donde acaban y renuevan todos
ahora
los contratos.
Horizonte ahora es...
Ese escenario ha cambiado, porque ahora el Mundial de Clubes no es la Eurocopa o el Mundial.
Esta temporada
y cada dentro de cuatro años va a ser lo mismo, más o menos, ¿no?
Claro,
el Mundial de Clubes. Bueno, perfecto.
Años,
pero
sí.
Es que los contratos tendrán que ser ahora hasta el 30 de julio, porque el Mundial de Clubes te va a pillar fuera del periodo el 30 de junio. Yo creo que el Real Madrid está legitimado a decir, tú eres mi entrenador hasta final de temporada, la temporada acaba, si todo va bien, el 14 de julio, que es la final del Mundialito de Clubes, y a partir de ahí, tú te inicias una nueva temporada por tu lado, y yo con un nuevo entrenador por otro.
De todas formas, Manu decía una cosa, ¿no? El Real Madrid, Florentino no va a permitir que le marquen la agenda. Él marcó la agenda de la selección española cuando fichó a Lopetegui. Y lo fichó. Y acababa de renovar con la selección española.
Bueno, pero...
O sea, bueno, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, bueno, que Florentino
sí,
lo puede hacer.
Pero perdona, sí, perdona.
Y fíjate
perdona,
si marcó la agenda,
Rubiales
que
hubiera,
marcó la agenda de la
perdona,
selección española.
Pero perdona, si Rubiales hubiera preferido que Lopetegui siguiese dirigiendo a la selección durante el Mundial, no hubiera cambiado nada en la selección.
Y mejor no se hubiera ido.
Pero fue una decisión
de la federación que le dijo, lo siento, has fichado por el Madrid, te largas. En ese caso fue la federación la que cambió el...
Pero a lo mejor...
Si te parece, le deja ya irse. Si te parece, Talavera... Le dice
no, a Talavera le da igual, pero es que en cuanto os tocan a Florentino,
igual,
saltáis, dos o tres saltéis corriendo.
Pero si no salto corriendo, te estoy diciendo,
bueno,
pues ¿quién entrena al Mari? ¿Quién es el que entrena al Mari?
No, lo que digo es que en ese caso no cambió la agenda, la cambió el presidente de la federación.
Los brasileños han perdido, llevan un caso, año haciendo el ridículo con esto, claro, ¿no? Un año no, dos años llevan.
Si Florentino cambió la agenda de la selección, no va a controlar la del Madrid.
Pero a mí sí me parece importante la información que dan ahora mismo, así relevo, porque llevábamos dos días de... Ya lo dije yo, absurdo. O sea, estaba todo el mundo poniéndose una medalla de algo que todos sabíamos. Que hay que estar negociando Brasil y Ancelotti. Y cada cinco minutos, exclusiva mundial. Han llegado a un acuerdo. Ancelotti a Brasil. Eso ya dejaba de ser noticia. La noticia es que hay dos medios de comunicación españoles que aseguran que el Madrid no le quiere dejar irse ahora mismo y que está cerca de bloquearse la operación. Y que a nosotros, la CBF, nos dice que va bien la cosa, pero que no hay acuerdo con la fecha.
Y una duda.
Entiendo lo que dice Romero, que esto puede desbloquearse con el Madrid ganando la Liga, con el Madrid perdiendo la Liga en Barcelona o compitiendo hasta el último día, pero que me parece que el tema de la fecha ha sido el principal punto de conflicto entre Ancelotti, el Madrid y la CBF, y sigue siendo conflicto.
Una duda
pero
que me asalta. ¿El problema de quién es?
El problema de Ancelotti.
Y de la CBF.
Del Madrid no será el problema, ¿no? Claro. El Madrid tiene un contrato con Ancelotti. Sí. Luego, ¿el problema de quién es? El problema será de Ancelotti. Por cierto...
Hombre, tener un entrenador cabreado que no quiere quedarse,
Me cae muy bien Ancelotti, pero no sé, mi opinión, a lo mejor soy un romántico de esto, no quedaría muy bonito que Ancelotti tenga el chándal del Real Madrid el día 25 y el día 26 tenga el chándal de la selección brasileña.
No, lo que queda muy bonito es que tengas un año de contrato, o sea, es el mejor entrenador de la historia y que te quieran echar.
Eso queda súper bonito.
Ancelotti tiene también en su mano renunciar al cargo, renunciar al año que le queda de contrato y largarse con Brasil.
Una duda, si Ancelotti, sabiendo como sabe, porque lo sabe todo el mundo, no lo va a saber Ancelotti, que le van a echar a final de esta temporada, le pidiera por favor a Florentino Pérez como favor personal por esa relación tan buena que tienen.
Pues ahí era la cosa, Pulido.
Ahí
es
voy.
Que queremos,
es que creo queremos que contar la las cosas la antes de que se,
queremos contar las cosas antes que sucedan y ahora hay que esperar al domingo y sobre todo a Montjuic,
sí.
Al Barcelona Real Madrid.
Yo creo que
y luego si hay una conversación, porque cuántas veces nos hemos tirado los trastos a la cabeza, tal, no sé qué, y una conversación cara a cara entre los dos protagonistas ha desbloqueado la situación. Pues este tema va a ser eso.
Sí. Yo creo que
una conversación cara a cara entre los dos protagonistas, pero cuando toque esa conversación, que ahora no toca, porque os recuerdo que está jodido, pero que el Real Madrid todavía puede aspirar a ganar la Liga.
Y yo, aplicando la lógica, creo que si esa conversación se produce y Ancelotti le pide por favor a Florentino que le libere, yo creo que Ancelotti se ha ganado de sobra que el Real Madrid haga ese gesto.
Pero un segundo, pero
salvo que, salvo que el Madrid tenga un problema, ¿con quién ponen en el banquillo?
Claro. Pero que tiene razón.
Bueno, pero es que tengo dudas de que el Madrid quiera llevar a Ancelotti abrazado, como decía antes, o a un interino.
Pero esto es normal y no hace falta rasgarse las vestiduras, pero que es que ya es totalmente televisado. Es decir, el Madrid sabe que está negociando con la CBF viene a España cada dos días y Ancelotti no desmiente nada. Es decir, el entrenador del Real Madrid está negociando con la temporada en curso.
Y otra cosa más que te falta. Y otra cosa más que te falta. Y Ancelotti sabe que no va a seguir y que el Real Madrid ya tiene otro entrenador para la próxima temporada.
Sí, claro.
Ancelotti sabe que no va a seguir porque él está, seguramente va a llegar a ese acuerdo con el Real Madrid. Porque si Ancelotti dijera, págame el contrato y échame, que no va a ser el caso, sería diferente. Va a haber un acuerdo mutuo.
No, sería diferente, no.
Va a haber un acuerdo mutuo.
No iba a seguir en ningún caso.
Pero le tendrían que pagar. De esta manera no le van a pagar porque es un acuerdo. No sigo, renuncio a mi contrato y nos vamos de buenas. Mi pregunta es para un entrenador del prestigio de Ancelotti.
Pero si renuncia a su contrato, no tiene que negociar. Me voy y listo.
Bueno, no, porque claro, él siempre ha dicho que hará lo que diga el Madrid. Mi pregunta es: para un entrenador de prestigio como Ancelotti, con la historia que tiene y demás, dejar de dirigir tres partidos para irte a
totalmente de acuerdo.
Una clasificación, un partido.
No, es que no es eso.
Eso
que
ya entrenador.
Eso Brasil
como si es de Estados Unidos. Es una bacalá.
Lo que pasa es que aquí hay otra cosa que influye, que es la presión de la Confederación Brasileña de Fútbol. Como ha dicho Gallego, llevan dos años haciendo el ridículo. Correcto. Un entrenador Ancelotti está haciendo con Brasil un Mbappé.
Correcto, y está haciendo, exactamente. Y como queda un año solo para el Mundial, la presión de la Confederación Brasileña puede decir, oye, o te vienes o Jorge Jesús. O me dices ya que sí. O sea, yo no te puedo esperar a septiembre. Entonces, si se pone en esa tesitura la relación entre la Confederación Brasileña y Ancelotti, pues a lo mejor Ancelotti tiene que pedir al Real Madrid que le liberen, porque a lo mejor es o ya... O septiembre no nos vale. O sea, ya nos has dicho que no dos veces durante el año pasado y el anterior, ahora no nos digas que en septiembre. Entonces, a ver esa presión de la Confederación de Brasil, ¿cuánto influye en que Ancelotti pueda salir antes del Real Madrid o no, sabiendo que la temporada que viene no va a seguir?
Ancelotti puede salir en el momento que quiera.
Pero han venido a verle
renunciando
justo
a lo que le queda de contrato.
Sí, hombre, señores, se puede ir mañana,
claro. Han venido a verle...
Queremos querer todo.
Han venido a verle justo antes de jugar contra el Arsenal, el partido más importante de la temporada. Han venido a verle justo antes de la final de la Copa del Rey. Precisamente va y pierde los dos partidos. Ahora, entre que pierdes en la Copa y peleas la Liga, te ves con la Confederación Brasileña otra vez. O sea, me parece que es un tema bastante serio para que se pueda... Si van a tener una conversación entre caballeros y amigos, la pueden tener ya. Digo, ¿para qué estar demorando esto? No me parece tan difícil. Yo entiendo lo que dice Romero, que con la Liga en juego es muy difícil adelantarte a los tiempos y que todo cuadre. Pero el esfuerzo de la CBF es tan grande que yo no me imagino que terminen perdiendo otra vez este pulso.
Pero Meana, pero ese esfuerzo que hace al Madrid, ¿qué le importa ese esfuerzo? O sea, tú ahora ponte, tú eres el presidente del Real Madrid. El esfuerzo a ti de la Federación Confederación Brasileña te importa cero.
No, entiendo, tú tienes que pensar en intentar ganar la liga con tu entrenador. Yo voy a decir seleccionador. O sea, tú tienes que intentar ganar tu liga.
Entiendo lo que
intentar pelearla con Ancelotti, que Brasil tiene prisa, pues que arree. Pero
hay que decir que Brasil tiene 6 puntos de distancia con el equipo que iría a la repesca. 6 puntos de distancia, sí. que no es fácil que se lo remonten. Y además hay varios equipos entre Venezuela, que es el primero que iría a la repesca, y Brasil. Quiero decir que lo que dice Meana de la línea roja, yo es que lo estoy leyendo también en todas las informaciones en Brasil, es decir, esa información va a misa, ya me la creo evidentemente si la dice Meana, pero es que lo dice todo el mundo que eso es así, pero no, yo no entiendo demasiado que si tú lo que buscas es ganar en un Mundial y quieres al mejor entrenador posible, que seguramente es Ancelotti, no puedas esperarte 2 partidos, claro. Sabiendo el lío que le provocas a Ancelotti y en cierta manera a Madrid. Realmente esa línea roja yo no entiendo demasiado que sea así.
Sé que Jordi Martí tiene la cabeza puesta en el Inter de Milán mañana, pero Jordi, una opinión de esto y nos vamos a Barcelona.
No, que lo lógico es que el Real Madrid quiera defender sus intereses. Claro. Florentino tiene que defender sus intereses.
Totalmente.
Entonces, oye, ¿con
que
quién
Brasil se va a presentar? Busque seleccionador donde tenga que buscarlo, claro.
Mira, por una vez estoy de acuerdo con Florentino. Tiene que defender sus intereses. Y si al señor Ancelotti le apetece irse a Brasil, pues será en otro momento. Pero la agenda la marca los intereses del, claro, Real Madrid.
Totalmente.
¿Te has quedado otra vez con la vela? ¿Ha habido apagón en tu casa, Jordi?
No, ¿por qué? Porque no se me ve bien.
No se te ve como si estuvieras con una vela. Sí. Muy romántico,
espera. Voy a poner más luz, espera.
No, está bien así. No, tampoco dispara. Sí. A ver si va a hacer que salten los plomos de...
A veces menos es más.
A ver si viene de ahí.
Fluctuación. A ver si vas a subir y peta otra vez.
A ver si viene de ahí el tema,
Jordi, está mal.
Jordi Martín provoca un segundo apagón.
No, ahora mejor,
No lo subas, no lo subas. Déjale, se te ve bien. No entres al trapo con Talavera que se te ve bien.
No, estamos por el ahorro. Pero bueno, mi posición es esta,
sí,
mi posición
claro,
es esta.
Claro.
Ahora bien, Manu, sinceramente, sí. Si tú me preguntas si mi interés ahora está puesto en la semifinal de la Champions, pues mira, la respuesta es sí.
No hay más válido. Ponle esta música a Jordi Martín.
Eso es.
Esto es lo que toca y es lo que... Es lo que le pone a los culés. En semifinales de la Champions, después del Arsenal 0, Paris Saint-Germain 1. Mañana en Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán, con la narración de Lluís Flaqué, que ya está por ahí, y también de Adrià Alvets. Hola, Flaqué, hola, Adri, muy buenas, buena nit.
Hola, Manu, hola. Buena nit, buenas noches.
Buena nit a todos. Mañana, si no me equivoco, desde las 8:15, con Carrusel Deportivo, con Dani Garrido y todo el equipo. Y antes On Fire, ¿a qué hora va Gallego On Fire? ¿A las 7?
A las 7 y cuarto.
A las 7 y cuarto.
7 y cuarto.
Gallego y luego a las 8 y cuarto empieza Garrido. Bueno, Flaqué, ambientazo para el partido de mañana y bueno, ganas de que eche a rodar, sí, el balón ya mañana.
6 años después vuelve el Barça a estar entre los 4 mejores equipos de Europa, así que imagínate la efervescencia que hay en Barcelona. Además llega el partido de ida ante este Inter de Milán, que llega en horas bajas, 3 derrotas consecutivas, pero llega para el Barça después del subidón anímico de la final de Copa ganada al Real Madrid. Quizá llega algo justo de piernas el Barça, pero donde llegan las piernas tiene que llegar la pasión y el corazón de este equipo, pues que se revela contra todo lo que le pueda pasar malo, digamos, entre comillas, y que quiere seguir viviendo este sueño que le permite estar a día 30 de abril, pues todavía aspirando a todos los títulos con los que comenzó a competir al principio de temporada. Así que máxima ilusión, máxima ambición y la ilusión de un Barça de Hansi Flick de poder seguir en esta ola buena de intentar ganar el triplete esta temporada.
Adri, ¿qué tal ha estado Hansi? Y sobre todo, ¿qué tal ha estado Lamine Yamal? Que yo creo que en el césped está bien, pero hoy en la rueda de prensa le he visto bien. Le he visto jugón también.
Sí. Ha probado con nota, yo diría, su primera rueda de prensa, sí, con el Barça, porque la de hoy era la primera con el Barça. Con un discurso maduro, con personalidad y con ese punto también de confianza o de chulería de juventud. Se ríe Antonio Romero, pero es verdad, así ha estado Lamine Yamal, que ha empezado un poco contenido, eso sí, pero se ha ido soltando y yo creo que ha dejado frases interesantes. Por ejemplo, lo recordabas tú al inicio, cuando le han preguntado qué le parece que haya gente que dice que va un poco crecido, cuidado, un poco sobrado. Y
de todas formas, hay gente que dice que Lamine va sobrado.
Yo.
Vale, sí, pues ya está.
Hay gente.
Vale, Adri, sigue, por favor.
Y sobre si siente miedo,
pero no es malo,
presión,
¿eh?
Ante partidos importantes como el de mañana o la final de Copa, ¿siente miedo o presión Lamine? ¿Va crecido o no? Está dicho el futbolista del Barça.
A la gente que utiliza tu juventud muchas veces, ¿no? 17 años, llevas poco en la élite, pero muy intenso, que dice que igual estás demasiado crecidito y tal, ¿cuál es la respuesta de Lamine Yamal a todos estos comentarios? Gracias.
Que bueno, mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí.
¿Alguna vez cuando ha entrado en un partido, supongo que dirá que no, pero le ha entrado vértigo por lo que le espera por delante?
No, porque si no, no subiría nada a mi Instagram. Entonces no he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Pues cosquillas en la barriga sí, pero el miedo se quedó en Rocafonda, en el parque en Mataró.
¿Se puede o eso lo va a hacer años?
No, sí, hombre, esto es un tema de Sanedrín.
Con las ganas que tiene Romero adelante, por favor. No. Yo primero digo que como periodista, a mí cuando un tipo se pone delante de un micrófono, me gusta que dé titulares. A partir de ahí, la rueda de prensa hoy me ha encantado.
Pasemos a atizar.
Luego yo creo que con 17 años… Bueno, casi durante toda la carrera de futbolista, pero con 17 años es mejor cuando te preguntan utilizar la primera persona del plural que la del singular. Ese yo gane, no, cuando ganemos o cuando pierda, perdamos, creo, ¿eh? Y luego,
súper importante.
Esto tiene que ir por lo menos a competición. Para mí sí.
Me parece súper importante.
Y luego y termino y ya.
Yo esto creo que son entre 4 y 12 partidos.
Yo,
Manu, esto tiene que ir por lo menos al Supremo.
Termina Romero.
Yo termino y salen los violines.
Yo gano, tú ganas, él gana. Nosotros ganamos.
Has tocado en el niño bonito, Romero.
Por favor, termina Romero. Termina Romero.
Es imposible.
Termina Romero, por favor.
Que ahora vienen los baberos y todo eso. Y por cierto, también un apunte, los que más pelota le hacen son los primeros que le van a matar cuando pierda. Eso se demuestra empíricamente en el fútbol.
Lo hemos visto hoy con
Ancelotti.
Creo,
creo que si con 17 años vas un poco crecido, es normal, pero me parece que esa manera de expresarlo en rueda de prensa no le hace bien. Pero puedo estar equivocado.
Totalmente de acuerdo.
Oye, solo una apreciación. Lo de crecido se lo dicen a él.
Claro,
de hecho,
claro.
Por eso responde no en primera persona, claro. No al equipo. Y luego es el mismo Lamine Yamal que una o dos respuestas
después. ¿Pero quién gana, él o gana el equipo?
Sí, pero lo de crecidito se lo dicen a Lamine Yamal.
Si los primeros que le hacen la pelota son los primeros que le van a matar.
Sí, como dicen, ya lo hemos visto.
Que no es la pelota.
Y luego, otra cosa. Dos o tres respuestas después le preguntan, ¿va a ser esta la era Lamine? Dice, no, yo lo que quiero es que sea la era Barça. Barça, claro. Si eso también es hablar
a mí no me ha parecido, a mí no me parece que sea un periodo crecido.
Esto es lo de siempre y las comparaciones son odiosas. Esta rueda de prensa la ha dado y Vinicius.
Pues no lo he querido decir yo, Yago, pero no hace falta decir nada.
Hay que buscar mejores
argumentos.
Por favor. Habrá gente deseando que se apague la luz otra vez para no oírnos. O sea, si habláis siete tíos a la vez, no nos entiende nadie. De uno en uno, que tenemos tiempo, que hasta la una y media y larguero. No habléis otra vez.
Pero que no pasa nada, que se le puede criticar y no le pasa nada.
No, que habléis de uno en uno.
Si tú ya has criticado,
que no
falta
que se tiren los lobos.
Que ya has criticado, no hace falta que dejamos hablar a los demás. Lo que dice Yago respecto… Bueno, lo que tarde. Lo que dice Yago respecto a Vinicius. Estás bien del implante, veo que te ha. Ya estás a tope, Que Vinicius, no es cuestión. A Vinicius se le podrá criticar otra cosa, pero si en rueda de prensa le interpelan por su actuación por él y él contesta por él mismo, que es lo que ha hecho Lamine, a mí me parece que. A mí me ha dejado impresionado, porque me deja impresionado casi todos los fines de semana cuando juega al fútbol. Que le ves con 17 años, pero a mí hoy. La madurez para algunas respuestas que ha tenido en la rueda de prensa, que hay muchos que tú le ves que van cumpliendo años y van mejorando, pero él, sin excederse demasiado, creo que ha sido bastante contundente en alguna cosa. A mí me parece que ha estado bien, que ha estado a la altura.
Yo creo que a Lamine le sienta mal. Le sienta regular la pregunta un poco de. Dicen que eres una granda. Dice, bueno, pues mira, que me digan lo que sea.
Es una pregunta muy dura.
Mientras gane.
Bueno, durísima.
La previa de una semifinal de Champions, es decir, que si estás agrandado, pues habrá dicho, bueno, ahora me venís que si estoy agrandado. Pues mira, mientras gane.
Esta misma pregunta se le trasladó al seleccionador nacional y no pasó nada.
Correcto. No, ni aquí tampoco.
Jordi. Se iba en una cierta edad. Pero bueno.
Estaba agrandado y no pasaba nada.
No, lo que pasa es que previamente, perdona, pero el seleccionador previamente pasó alguna facturita y algún mensaje en alguna rueda de prensa por lo que se había dicho él. Uh-huh. Cosa que Lamine Yamal no ha abierto la boca nunca, porque nunca ha dicho nada de la prensa, ni la prensa de él. Hoy le han preguntado y ha dicho, bueno, pues va, pues mientras gane, porque me diga lo que quiera. Al día que pierda ya veremos.
A ver,
Jordi y Gallego.
O Adrián quizá quiera hablar también.
Yo solo quería hacer una pregunta. ¿Dónde está la falta de respeto de Lamine Yamal para criticarle, para matarle de esa manera? Pero ¿dónde está la falta? Por eso, y por eso hay que criticarle, porque dice, no, de momento gano, cuando pierda pues ya me van a dar palos. Es que no lo veo.
Cuando pierda ya
la crítica posible a Lamine Yamal, no lo veo.
A ver, Jordi.
Pero el reproche es que lo que le reprocha Romero es que responda en singular y no en plural.
Yo no le reprocho nada.
Venía en EGB. La segunda cosa, sí. Para mí, Manu, la declaración más importante es cuando dice, oye, empieza Lamine la era Lamine Yamal.
Y al
dice,
revés, no, al revés, espero, es que lo tienes escrito y se está
yo espero que empiece la era del Barça. Esta es la respuesta más importante. Luego hay otra que creo que también hay que remarcar, es que la siguiente. No es lo mismo fichar de un equipo que crecer en la Masía. Los sentimientos para con el club son distintos. A mí me ha parecido un recital.
Como
y Antonio,
clubes,
si tú Antonio quieres hacer el reproche de la concordancia,
yo
singular,
no hago ningún reproche.
Plural,
yo lo primero que he dicho
reproche,
que
perdona, que ahora estoy hablando yo, que tú has hablado. Es un reproche.
No, pero no me interpeles,
perdona,
entonces.
Es un reproche.
Me interpelas, te contesto.
Antonio, sí. Es un reproche.
Jordi,
grotesco,
no interpeles.
No, pues no lo interpelo, no lo necesito. Es un reproche grotesco y ridículo.
Claro. Y para mí no hace falta hacerle tanto la pelota porque no le hacéis bien.
Yo creo que es cuestión de hacer la pelota, Gallego, es cuestión de dar la opinión sobre lo que nos ha parecido su rueda de prensa.
Pues eso exactamente es lo que estoy haciendo yo.
No.
Pero si nos ha parecido bien es hacer la pelota.
Si le parece bien es que le hago la pelota.
Si nos ha parecido mal es matarle, ¿no?
Escuchamos a Gallego.
Claro, si nos ha parecido mal es un reproche matarle, claro.
Gallego.
Lamine tiene 17 años.
No, lo ha dicho
Adri. 17 años, a pesar de que esté jugando en un equipo como en el que juega y en un nivel en el que juega, campeón de Europa con la selección. ¿Qué queremos que diga Lamine Yamal? 17 años, ¿claro? Una generación que se ha educado en Instagram,
en Twitter, que
ha pasado por el colegio de puntillas, a lo mejor. ¿Qué queremos que diga? Si está más pendiente, déjame que termine, sí. Si está más pendiente de meter un gol y contestar en un gesto algo que ha dicho un futbolista en un medio de comunicación, o celebrar con tres gafas de sol que le quedan con el peinado.
Pero
bien,
no te pillo, no sé cuánto. Entonces, ¿por qué lo vas, Gallego? No te pillo.
Porque es normal que meta la pata, que se equivoque y que no,
o sea, que va por nuestro lado.
Si Lamine Yamal tiene hoy un discurso correcto, maduro, de una persona de 40 años, entonces apague, vámonos.
Pero para ti ha metido la pata.
No, a mí me parece que es normal en un chaval de 17
pues está,
años
pues entonces,
que diga esas cosas.
Tú lo que estás haciendo es normalizar que un chaval de 17 años como Lamine Yamal, que está triunfando a una edad que quizás no le toca todavía, haga este tipo de expresiones o esté pendiente de ese tipo de cosas.
No me sorprende.
Lo que no quita, ahí voy, el fondo de la cuestión. Y es que si a la pregunta de Lamine Yamal está dando la sensación de estar agrandado o crecido,
yo creo que no.
En ciertos gestos...
Agrandado no lo veo. Es que
a mí tampoco me parece tan negativa
la gente,
la palabra
de 17 años.
No, ¿quién lo diría? La verdad,
o sea, que lo que decíais de Luis de la Fuente era un piropo entonces.
No, por supuesto.
Pensaba que era un piropo.
Es una definición. No se trata de ser ni un piropo, ni una crítica, ni que lo estamos matando. Simplemente escuchando hoy a Lamine Yamal y viendo ciertos gestos que tiene en el campo.
Es un chico de 17 años.
Fuera del campo.
Un cantante que venda millones y millones de discos y tenga millones de seguidores con 17 años tendrá un comportamiento muy parecido.
Estoy posible,
una estrella contigo, de cine
pero
que tenga
peor,
lo mismo,
eso
igual.
No,
es que es normal.
Es más, yo con 17 años en la misma situación sería
peor.
20 veces más gilipollas.
A mí, ¿sabes lo que creo que habría que recriminar a Lamine? Si hubiese pasado, que no ha pasado. Que faltase el respeto a los rivales.
Que no faltaba el respeto.
Claro. Que faltase el respeto a la afición rival. Que faltase el respeto a los árbitros. Que faltase el respeto a los periodistas. Creo que no ha faltado el respeto ni a los jugadores rivales, ni a la afición rival, ni a los árbitros, ni a los periodistas.
Si
a partir de ahí, perfecto. Que porque se ponga unas gafas para celebrar, digamos que se ha agrandado, porque se ponga el pelo a abrir.
Pero es que bueno, si él se siente el mejor,
para que estamos años
y lo expresa, ¿cuál es el problema? Es que no lo veo.
En eso estoy de acuerdo yo contigo, pero tú nos preguntas qué nos ha parecido la rueda de prensa de hoy.
Sí, sí, pero yo veo mi opinión. Bueno, pues ahora mi opinión. Yo os pregunto qué os ha parecido, pero doy mi opinión también.
En tu caso ni te lo han preguntado. Has dicho, oye, solo puede entrar mi Barcelona porque venías con la escopeta cargada.
Si mañana hace un partidazo, mejor.
No, es que lo va a hacer porque es muy bueno. Para mí es uno, está entre los 5 mejores futbolistas del mundo, 3 mejores futbolistas del mundo, el mejor futbolista joven de la edad, la va a reventar, va a ser Balón de Oro. Yo no sé qué más queréis, pero oye, chico, que yo creo que hay algunas actitudes que sí, por la línea de Gallego, pues sí, tiene 17 años, pero no pasa nada por decir que tiene algunas actitudes que empiezan a chirriar un poco y que está a tiempo
está en proceso de mejorar, no dice que no esté agrandado, sino al contrario, dice, bueno, mientras no me ganen,
vale. Y un último detalle, ¿qué ganó?
¿Cómo?
¿Qué ganó?
Hombre, ha ganado una Eurocopa.
Pero la ha ganado la niña más.
Una Supercopa y una Copa.
Perdón, por un segundo.
Por eso he dicho la primera persona del plural.
Un segundo.
Muy importante. Lo mismo.
La niña más.
Eso ya hemos explicado que se refería a él porque me han preguntado por él.
Al que le llamas tú crecido es a él. Es a él.
Que lo estás intentando, pero que no hay resquicio al que haya agarrarte. Ya está, no pasa nada.
Y por cierto, la mina habla como juega y hay que verlo. Cuando no le vayan bien las cosas, pues yo veremos cómo gestiona él el que le caigan los palos. Pero ya veremos. Eso, sí, sí.
Pero 12 y cuarto, tenemos protagonista y hay que tirar la bechica, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.